Herrera en COPE.
Estar informado.
El último libro de Rosa Díez, de mi amiga Rosa Díez, está escrito con el corazón. ¿Por qué digo eso? ¿Quiere decir eso que los demás no los ha escrito con el corazón? No, es que esta es la historia de tres generaciones de su familia que fueron tratados como extraños en el País Vasco. Los que se llamaron los maquetos. Primero el franquismo, luego el nacionalismo. Hicieron que esas personas vivieran en una paradoja, porque el franquismo les consideró malos españoles, el nacionalismo malos vascos, y claro, los terroristas candidatos a víctimas. Pero bueno, de todo eso se ha bandeado ella y defendido ella, se ha bastado y se ha sobrado sola. Querida Rosa, buenos días.
Buenos días, Carlos. Muchas gracias.
Las
por
que
tus
tú
palabras.
Oye, narras la historia de tu familia envuelta en un contexto de posguerra, de inmigración, de nacionalismo. ¿Con qué sensación van a terminar tus familiares de leer el libro?
Bueno, pues verás, este es un libro que no tenía intención de serlo. Realmente yo empecé a escribir unos folios para dejárselos a mis hijos y a mis nietos. Antes del último libro, del libro anterior, que edité también con La Esfera, antes de la demolición, pues llevaba como 30 folios escritos con la voluntad de dejar este testimonio vital que explica una realidad tan injusta como desconocida, la historia de varias generaciones de españoles que emigraron interiormente dentro de España, en este caso al País Vasco, y que sobre la que se ha escrito muy poco. Yo creía que si no lo contábamos quienes aún vivíamos, se perdería para siempre, ¿no? Y empecé a escribir para mis hijos y para mis nietos. Y bueno, cuando empecé a escribir otro libro para La Esfera, pues lo dejé. Y cuando hace unos cuantos meses la editora me pidió un libro nuevo, pues se me ocurrió mandarle estos folios, pero no para convertirlo en libro, sino digo, bueno, oye, ¿tú crees que podríamos hacer una edición baratita cuando lo termine para mi casa, para dejárselo a mis hijos? Y Carmen me dijo, no hombre, no, esto es un libro. Y entonces escribí el libro pues para que se sepa, para que se conozca la historia de todas estas personas, generaciones de españoles que emigraron desde otros puntos de España, particularmente al País Vasco y también a Cataluña, y que, en fin, fueron recibidos pues en un sitio como Charnegos, en el caso de Cataluña, y en el País Vasco como maquetos por los nacionalistas, solo porque quienes habían tenido la suerte de quedarse en su lugar de origen, donde nacieron, suerte favorecida porque el franquismo invirtió en estas dos regiones de España, pues se consideraban mejores que nosotros, que quienes vinimos de fuera o quienes somos hijos de quienes vinieron de fuera y no renunciamos a ser españoles.
¿Cómo era tu padre y de cuál era su historia? ¿De dónde venía? ¿Por qué?
Bueno, mi padre era un socialista republicano que se fue al frente, ellos eran de Santander, de un pueblo pequeñito de Mataporquera. Bueno, mi padre nació en Cuevas de Maya, pero luego ya se casó en Mataporquera, en Santander, que antes se llamaba Santander, ahora Cantabria. Entonces a mi padre lo detuvieron en el frente de Santander, en la batalla de Santander, cuando entraron los nacionales. Y entonces lo llevaron a un campo de concentración ahí en Santander, le hicieron un juicio sumarísimo, lo condenaron a muerte, afortunadamente no lo sacaron. ¿Te acuerdas? Vamos, sabes, conocemos las sacas, ¿no? Él estaba allí y algunos de los que estaban con él lo sacaron y desapareció. Pero bueno, él tuvo la suerte de que no lo sacaron. Y cuando terminó la guerra, pues lo trasladaron a una cárcel a Bilbao, a La Reina, a la cárcel de La Reina. Y mi madre, se habían casado por lo civil antes de la guerra, vino detrás y se paró en un pueblo, en el pueblo de Sodupe, donde había una fábrica de sacos y donde encontró trabajo a 15 kilómetros de Bilbao. Mi padre, aquí le hicieron un juicio, un tribunal militar, y lo condenaron a 30 y tantos años, y estuvo unos cuantos años en la cárcel, y salió, y en este pueblo se quedaron. O sea, una dictadura nos trajo, y mis padres aseguraron que otra dictadura no les echaría. Y aquí seguimos.
¿Y fue y por qué los por qué les llamaban malos vascos a estereotipos como tus padres, es decir, trabajadores, luchadores y en este caso combatientes con la República?
Éramos maquetos porque Sabino Arana se inventó eso para despreciar a quienes venían
si
de
era
fuera,
de,
¿no?
Era de a 100 kilómetros de Sodupe.
Ya, pero es de fuera, ¿entiendes? Y sobre todo, no somos nacionalistas. Porque si eres nacionalista, o sea, si abrazas la fe verdadera, la religión verdadera, el nacionalismo, porque eso es el nacionalismo, bueno, te acogen en su casa, pero te acogen de aquella manera. Tú te acuerdas de aquello de Arzayus, que yo lo cuento en el libro, porque yo creo que lo explica todo. Hombre, bueno es, decía Arzayus, bueno es que les dejemos trabajar en el caserío. Bueno es que les sentemos a la mesa, que se casen con nuestra hija, incluso que se casen con nuestra hija, pero el caserío es mío. Entonces, es esa, ¿no? Es esa pulsión racista del PNV que lo explica todo. Una pulsión racista, por cierto, sobre la que tampoco se ha escrito nada, porque al nacionalismo se le ha mimado y su lado oscuro, su pulsión racista, sus relaciones con Hitler, su admiración hacia Hitler, sobre eso no se ha escrito, pero eso es lo que explica todo. Su racismo explica esa separación hacia quienes veníamos de fuera, ese tratamiento de malos vascos porque no éramos de la raza. Claro, yo cuento en el libro, Carlos, algo que la gente pues no conoce porque nadie ha escrito sobre ello. El Lehendakari José Antonio Aguirre escribió unos diarios, manuscritos, que están en la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos desde el año 1954. En esos diarios, el Lehendakari Aguirre explica su fascinación por el Hitler. Su fascinación hasta el extremo de haber estado unas horas esperando en Berlín, en la Cancillería, a que saliera Hitler, y él cuenta en esos diarios cómo tenía en una mano una banderita nazi y en otra mano una banderita japonesa, porque estaba con Oshima reunido, ¿no? Y la emoción que sintió cuando las SS les dieron gentilmente, dicen en los diarios, esas banderitas, y cuando salieron. Bueno, esa fascinación que le llevó también al PNV, por supuesto, en informes y en documentos, cuando estaba la Segunda Guerra Mundial en marcha y parecía que iba a ganar Hitler, a explicar, en fin, la comunión que había entre los vascos, que se refieren a los nacionalistas, y los nazis. O ese enviado de Hitler que explicó que con la raza vasca se podría construir la Europa real, que era la Europa de las razas y no la Europa artificial, que es la de los estados. Bueno, esa fascinación, ese racismo, explica todo, Carlos, pero sobre ese racismo en España no se ha escrito nada. Vamos, de hecho el PNV parece que se inventó la democracia. O sea, que fueron ellos realmente, ellos son los que dan carnet de demócrata a todos los demás, en fin, los que bendicen a unos o a otros, parece que se lo han inventado, pero ponte a buscar un Gudarí, a ver si encuentras a uno de verdad, ¿eh? En las cárceles, en los tiempos del franquismo.
Bueno, en tu pueblo había, cuentas en el libro, tres disidentes, uno era tu padre, otro era un amigo comunista y otro era un nacionalista. ¿Qué hicisteis a pesar de estar señalados?
No, fíjate tú que es que esto es bien curioso, porque en Euskadi estalló el nacionalismo de los ganadores cuando ya había muerto Franco, pero durante el franquismo, efectivamente, en su grupo había un socialista que era mi padre, un nacionalista y un comunista. Cuando había revueltas en Asturias, en los 60, venía la pareja de la Guardia Civil, se los llevaba al cuartelillo, estaban un día o dos ahí, dos noches en el cuartelillo, preventivamente, y luego lo soltaban. Pero vamos, pero eran los tres. A ver, en fin, Carlos, en Franco veraneaba en San Sebastián y lo sacaba bajo palio. O sea, que no venía a San Sebastián para hacer un acto de resistencia, sino porque era territorio conquistado, ¿no? Y de esto, pues, en fin, tampoco parecía. Aquí te cuentan la historia de forma que parece que la guerra civil fue una guerra contra los nacionalistas vascos. O sea, una guerra de España contra Euskadi. Entonces, bueno, cuando recuerdo que también lo cuento, porque es que, a ver, efectivamente es una historia íntima, pero es una historia en un contexto histórico, valga la redundancia, ¿no? Cuando se inauguró el primer batxoki en mi pueblo, que todavía no estaba legalizada la ikurriña y, por tanto, no los batxokis como tal, y se llamaban sociedades gastronómicas, el amigo nacionalista de mi padre se empeñó en que lo acompañara a la inauguración. Y allá que se fue mi padre con él, y al cabo de nada, pues en casa que estaba otra vez. Pero papá, ¿por qué has vuelto tan pronto? Hombre, si es que todos los que nos denunciaban a la Guardia Civil estaban allí, ahora son todos del PNV. Bueno, pues eso.
¿Tu padre qué diría hoy si estuviera aquí?
Bueno, lo que nos decía entonces, en fin, hay que evitar que los españoles nos volvamos a pelear entre nosotros. Mi padre nos hablaba mucho de la guerra, ¿sabes? Nos hablaba mucho de la guerra y de la república, del orden constituido. Yo la primera vez que escuché esas palabras las escuché en casa. Él que hubiera querido siempre volver atrás la historia, pero no para ganar la guerra, sino para que no se volviera a producir un enfrentamiento entre hermanos. No, o sea, tenía tal pasión por el reencuentro entre españoles que, verás, el día que se votó la Constitución, se empeñó en que lleváramos a nuestro hijo Diego a la urna. Tenía 2 añitos y medio el chiquillo y llovía todo llover y me dijo por qué. Mira, cuando sea mayor le explicas que el día que se votó esta Constitución él estaba allí. Si lo hacemos bien, no tendrá que votar ninguna otra. Ese era el socialista republicano que era mi padre, un hombre que nos repetía: no sois más que nadie, pero tampoco sois menos que nadie. Un hombre que cuando ETA cometía un atentado, desde el primer momento siempre tenía claro dónde teníamos que estar. Fascistas, recuerdo oírle decir, o sea, pero alargando la S mucho, o sea, fascistas, o sea, siempre lo tenía claro. Un hombre que nos enseñó a tener los ojos abiertos, que nos explicaba en casa cosas que no escuchábamos fuera de casa y que, a ver, de una manera natural nos hizo comprender que vivir en democracia significaba poder explicar y hablar de todas esas cosas en la calle sin miedo.
Por eso te decía lo de qué diría ahora, ¿no?
Pues se enfrentaría a los que quieren dividir a los españoles, a los que nos enfrentan, a los que quieren liquidar el orden constitucional. Se enfrentaría como se enfrentaba entonces. Bueno, recuerdo cuando fuimos a votar la ley de la reforma, el referéndum aquel, el Partido Socialista pidió la abstención. Mi padre nos dijo: hijos, haced lo que queráis, pero para una vez que puedo ir a votar en un referéndum o no votar sin que me multen, yo desde luego voy a ir y desde luego voy a votar a favor. Revoluciones ya hemos tenido, ahora toca la reforma. Bueno, lo tenía claro, siempre lo tuvo claro y nos educó así a mis 2 hermanos mayores y a mí.
Preguntas que hace Goyo González.
Usted ha dicho que no ha terminado en el psiquiatra por su fortaleza mental. ¿Quién ha sido su psicólogo o su confesor?
Bueno, realmente, en fin, tengo 69 años, ¿sabes, Goyo? Y he nacido aquí y he vivido toda la vida aquí. Como decía mi padre Heraclio, siempre desubicados esa mía, con el franquismo malos españoles, con el nacionalismo malos vascos. Bueno, ¿quién ha sido? O sea, que con esos antecedentes, bueno, pues dices, oye, pues a lo mejor tienes que tratarte para... No, yo soy un espíritu positivo. Yo creo que mi psicólogo ha sido lo que aprendí con mis padres y lo que luego he podido vivir también con mis hijos. Ha habido un momento de mi vida en la que mis hijos me han cuidado a mí, mentalmente hablando, digamos, reforzándome, ¿no? Mis hijos durante bastantes años, hace ya bastantes años, siempre pretendían, en fin, desanimarme para que no emprendiera nuevas aventuras, ¿no? Ya has hecho bastante, mamá, y tal. Pero luego, cuando yo decía sí, pues ellos estaban ahí, han sido muy cómplices, mi marido también. Esa complicidad que hace que no tengas que explicar en casa cada día por qué haces las cosas, ¿sabes? O sea, que les tienes ahí, que sabes que les tienes ahí, ¿no? Y luego, pues... A mí me estimula y me ha ayudado mucho, mucho las personas desconocidas con las que a veces te encuentras en la calle, sobre todo en los tiempos malos, y te conocen y te reconocen y te dan las gracias, ¿no? Y dices, bueno, pues oye, merece la pena.
Ayer fue el Día de la Mujer. ¿Lo celebró usted?
Trabajando, como siempre.
¿Es usted feminista?
Yo siempre he sido feminista, pero si feminista es ser como el feminismo oficial, soy radicalmente contraria a eso.
Dice que está la prensa pública, la prensa concertada, la de los francotiradores y la de los héroes. ¿Pertenecemos nosotros a esta última?
Bueno, los de la gente libre, quiero creer que sí. Que, en fin, España está de tal manera que ser libre y ejercer termina pareciendo una heroicidad. Pero sí, afortunadamente hay gente libre, que no forma parte ni de lo público, en el sentido negativo del término, ni de lo comprado, que es lo concertado, ¿no? Menos mal que hay esos espacios y menos mal que existen esas voces, naturalmente que sí.
Y ya por último, en una rosa caben todas las primaveras. ¿Cuántas rosas caben en usted, Rosa?
Pues no sé, con una ya vale, ¿no? Creo yo, ¿no?
Pues imagínate,
sí, no como ustedes.
Imagínate, sí. Más de una, bueno.
Madre mía. Sí, pero fíjate, yo soy una vasca típica, ¿sabes? Sí, sí. Porque los vascos, o sea, la verdadera seña de identidad de los vascos es el mestizaje. Y yo soy una vasca típica en ese sentido, ¿no? Aquí, en fin, el País Vasco era una comunidad muy pequeña en número de habitantes. Primero llegaron de otras regiones de España, particularmente de Asturias, muchos españoles a trabajar en las minas, a transformar esta sociedad, que era una sociedad agrícola, en una sociedad preindustrial. Y después llegaron, ya particularmente después de la Guerra Civil, llegaron pues de otras partes de España, españoles que transformaron esta sociedad en una sociedad industrial y una sociedad boyante. Insisto, gracias a que el franquismo también invirtió aquí, porque si no, ¿de qué? Pero bueno, soy una vasca mestiza, o sea, una vasca auténtica, y soy vasca porque soy española, porque, a ver, ser vasca es para un ciudadano español, en fin, pues un lugar de residencia, ¿no? Soy vecina del País Vasco, pero soy ciudadana de España, ¿no? Y bueno, y lo ejerzo pues con normalidad en una sociedad que no es muy normal, por cierto, en lo que hay que abrazar la religión verdadera, pero lo ejerzo con bastante normalidad. Sabino Arana se inventó lo de maquetos y nosotros podemos decir a mucho orgullo, ¿sabes tú?
Así se titula precisamente este libro delicioso de Rosa Díez, Maquetos. No dejen de leerlo, por favor, de emocionarse con ella. Gracias, Rosa, te mando un beso muy fuerte.
Igualmente, un abrazo a todos.